Estás escuchando AM730 y FM95.9, la radio pública en La Pampa.
Radio Nacional Argentina presenta
Construyendo Redes, tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
Construyendo Redes. Los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales.
Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Construyendo Redes. La verdad, contentos de otra vez reencontrarnos. Temazo del que vamos a estar charlando hoy, trauma de cráneo en el contexto de deporte. Y ya en un ratito voy a estar presentando a nuestro invitado del día de hoy. Primero vamos a contarles cuáles son nuestras vías de contacto. Saben que estamos por AM730, FM95.9, Nacional Santa Rosa. Y también nos pueden llamar al fijo 2954-422456. Y también nos puede mandar un mensajito, saludos, preguntas para el especialista 2954-364053. Saben, y saludamos a quienes nos están siguiendo en vivo por Nacional Santa Rosa, por el Facebook, así que los saludo, me corro el micrófono, así me ven la cara, lo ven ahí al doctor Germán Luna, que ahora lo iba a presentar. Y saben que vamos presentando siempre, valga la redundancia, el tema en nuestras redes del programa, construyendoredes.rn en el Instagram, construyendoredes también en el Facebook. Y bueno, saben también que esta semana es la fiesta, se está haciendo la fiesta nacional del teatro, la fiesta provincial, perdón, del teatro. Y vamos a hablar con quien es responsable de Mar de Fueguitos, que es la profesora Cristina Gugliano. ¿Está en línea ahí ya, Cristina?
Sí, hola.
Hola, ¿cómo estás?
Laura, ¿qué tal? Buenas
¿cómo
tardes?
Andás? Bueno, está tan emocionada que me trabé, te quería contar todo lo tuyo del teatro. La verdad que, bueno, primero vamos a escuchar algo para que vos nos cuentes de qué se trata. A ver, vamos a escuchar algo. Bueno, volvimos. Tema recontra conocido, pero en este caso para quienes lo vean en estos días, para que vean esta publicidad, para quienes la escuchen. Contanos, Cristina, ¿quién la hizo y qué presenta esto?
Bueno, esa publicidad que va junto con un video la hizo un alumno del taller que hizo la. Él dijo que quería hacer la invitación, entonces escribe la invitación, la dibujó. Nos dibujó actuando en el Teatro Español y le puso su cuerpo y su voz, porque invita con un video a esta fiesta. En realidad es algo muy importante para nosotros y para ellos, porque nunca se había presentado en el Festival de Teatro, en ningún Festival de Teatro, ningún grupo que fuera inclusivo. Nuestro grupo Mar de Fueguitos es para la diversidad, o sea, para todas y todes pueden venir a nuestro grupo.
Bueno, ¿qué te parece, Cristina, si lo escuchamos que él presente lo que van a hacer? A ver.
Perfecto,
dale.
Perfecto.
A ver.
Te invitamos el viernes 21 de abril a ver al Teatro Español, a ver nuestra obra, Fiesta en la Academia, Grupo de Teatro Mar de Fueguitos.
Ahí está. Bien, él lo presentó y muy bien presentado.
Y muy bien presentado.
La verdad, fantástico y felicitarlo. Si bien ya los vamos a tener acá para que nos cuenten cómo fue la experiencia. Es este viernes 21, ¿a qué hora?
17:30 en el Teatro Español.
Perfecto. Bueno, la verdad que queríamos, si bien hoy vamos a hablar de otro tema, pero bueno, cuando me compartiste esto, me pareció importantísimo poderlo difundir, poder acompañarlos, ¿no? Y acompañarlas en esta travesía que ya te hemos tenido acá contando de qué se trataba Mar de Fueguitos, y la verdad un orgullo que hayan podido llegar a participar, a estar, y que qué fantástico que ellos mismos sean los que se presentan y los que hacen esta publicidad.
Exacto, la verdad que estamos muy orgullosos de estar en la 41 Fiesta Provincial del Teatro. Estamos con 36 grupos, casi 36 grupos. Nosotros en la categoría muestra no concursamos, pero realmente es maravilloso que nos vean, que los vean a ellos y a ellas.
Exacto, lograron que se pudieran estar en esta instancia y poder visibilizar algo. Exacto. Que hace años vos estás fortaleciendo, ¿no? Como grupo, como equipo. Y bueno, ya los vamos a tener acá para que después nos cuenten la experiencia, cómo resultó todo.
Bueno, cómo no, encantadísimo.
Bueno, muchísima Laura. Suerte. Y bueno, nos estamos hablando y seguramente el viernes estaremos ahí con ustedes.
Muy bien, muchísimas gracias y que tengas buen programa.
Gracias, hasta nos luego. Vemos, suerte. Chau, chau. Ya venimos, vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con el tema de hoy.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está.
Ay, quiero un medio poco, pero amárrame. Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables. Bésame y ahógame. Amárrame.
Bueno, y acá estamos, acá seguimos. Le vamos a mandar un beso grande a Antonio y a Raquel, que nos están escuchando desde Buenos Aires. También a Juli, también a Abril. Bueno, todos nos están escuchando de Buenos Aires, cada uno haciendo sus quehaceres. Y mientras tanto, vamos a aprender de un nuevo tema. Vamos a escuchar algo que los vamos a invitar para que este finde, cuando tengan un ratito libre, vean una película que tiene que ver un poquito con el tema que vamos a tratar hoy.
When I was a boy, heaven was here, and America was here. You could be anything, you could do anything. I am the wrong person to have discovered this.
If you don't speak for them.
Bueno, capaz que alguno ya la vio, ya la conoce, la verdad que un tráiler bastante conocido, Will Smith haciendo una película que se llama Conmoción. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Si bien lo anunciamos como trauma de cráneo en deporte, que por ahí nosotros lo hablamos en ese contexto, vamos a tratar de ahondar en este tema que muchas veces se va dejando como de lado. Vemos por ahí en una noticia, vemos un partido de fútbol, decimos, bueno, la noticia vuelve a aparecer y qué poco hablamos de eso. ¿Cómo anda, Germán?
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, gracias. Acá el que tiene voz de locutor es el doctor Germán Luna. Él es médico emergentólogo y la verdad un placer tenerte acá de nuevo.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias a vos por estar acá. Y bueno, como por ahí yo recién estaba contando, ¿no? Hablamos de la palabra conmoción, que por ahí muy pocas veces se tiene en cuenta cuando uno dice, bueno, la gente va a preguntar primero, ¿qué es la conmoción? ¿De qué estamos hablando? Ahí en la película, el que se acuerda del tráiler, había choque de dos cabezas en fútbol americano y el protagonista es un médico que descubre una enfermedad, según él, ¿no?, entre comillas, que dice, como personas que eran sanas, de golpe se vuelven locas de repente y lo único que tenían como antecedente era jugar, en este caso, al fútbol americano y tener traumas de cráneo a repetición. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora?
Siempre cuando abordamos el tema traumatismo de cráneo debemos conceptualizar y definir. Hay diferentes tipos de trauma de cráneo. Está el trauma de cráneo leve, el trauma de cráneo moderado y el trauma de cráneo grave. Los traumas de cráneo que son moderados y graves son traumas que prácticamente ese grupo de pacientes haya sido el impacto que haya tenido o también por actividades de diferente tipo, ese grupo de pacientes son pacientes que prácticamente se quedan con nosotros. ¿Qué quiero decir cuando se quedan con nosotros? Que se quedan internados en los establecimientos, en los hospitales, en los lugares de asistencia. El tema es el trauma de cráneo leve. El trauma de cráneo leve es un paciente que tiene un trauma y que capaz que a simple vista no sucedió nada. Este médico lo que hace también es empezar a estudiar eso y dentro del contexto del trauma de cráneo leve, observar ciertas características que son síntomas y signos y definirlo como contusión. La contusión cerebral es, en el contexto del trauma de cráneo leve, la aparición de diferentes signos o síntomas en una persona que sufrió un impacto.
Y que previamente tal vez no tenía nada, o sí, no sabemos porque nos vamos a entrar en el interrogatorio, digamos.
Exactamente, puede ser que hayan grupos de pacientes que ya hayan tenido un impacto y haya pasado desapercibido. Puede ser el grupo de pacientes que sean convulsivos o que tengan un síndrome convulsivo. Pueden ser un grupo de pacientes que tengan algún otro tipo de patología o trastornos, ya sea psicológicos, psiquiátricos, traumáticos, previos. Todo eso afecta en la contusión. Pero pueden ser pacientes completamente normales.
Y sanos.
Y absolutamente sanos, practicantes de deportes, que sufrieron un traumatismo leve. Nosotros para eso médicamente lo clasificamos, y lo clasificamos con un score que se llama score de coma de Glasgow. Ese score permite observar la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, y de acuerdo a eso nosotros establecemos una clasificación. El trauma de cráneo leve es la puntuación más alta en este score, y en ese contexto de un trauma de cráneo leve, un paciente o un deportista absolutamente sano que sufre un trauma, puede tener la aparición de ciertos signos o síntomas que debemos rescatar los observadores. Y ahí hago un punto importante, porque ¿por qué digo observadores y no digo equipo médico? Porque cuando, voy a dar un ejemplo, cuando vamos a una actividad deportiva de nuestros hijos, o a la actividad cotidiana de nuestros hijos, no hay un médico sentado mirando que nuestros hijos practican un deporte determinado.
Claro.
Y pueden sufrir un trauma de cráneo leve pueden sufrir una contusión cerebral. Y para eso, por eso digo un observador y no digo un observador sanitario.
Claro.
Entonces, la idea es
quienes están acompañando en ese momento en el proceso
exactamente,
del juego.
En el proceso del juego, que puede ser una actividad lúdica, no una actividad altamente competitiva, como dicen los yankees, deportes organizados.
Claro.
Puede ser una actividad lúdica. Entonces,
Sí, un picadito, un partido de fútbol entre amigos.
Un partido de fútbol entre amigos. Entonces, esto abarca mucho más que el ambiente, digamos, sanitario. Es para los profes de educación física, para los acompañantes, para los maestros, para todos. La idea es llevar un lenguaje y un idioma claro, conciso, para que podamos decir, esta persona tuvo una contusión cerebral. Entonces, debemos sacarlo de acá, llevarlo para que lo observe un médico preparado para seguir a las contusiones cerebrales. Entonces, esa es la idea de transmitir este concepto.
Bien, cuando hablas de transmitir este concepto, vamos a puntualizar que este viernes 21 de abril, a partir de las 9 horas, se va a estar realizando en el nuevo Hospital de Complejidad Creciente de René Favaloro una actividad destinada a profesionales, como decías bien recién vos, profe de educación física, personas y profesionales relacionadas con el deporte, ¿no? Que ya están inscriptas, solo van a poder ingresar quienes ya están inscriptos y que ya se cerró el cupo, y profesionales de la salud, para hablar de esto, ¿no? De trauma de cráneo en deporte, la importancia que tiene, la importancia que hace tantos años se le está dando, ¿no? Y que pocas veces seguimos charlando de esta cuestión. Como decías vos recién, hay, por ejemplo, un partido de rugby, un torneo de cualquier actividad, karate, judo, lo que sea. Hay golpe de dos cabezas, entre dos jugadores, dos profesionales o dos amateurs que están practicando ese deporte. ¿Qué tienen que mirar esos observadores que recién marcabas vos?
Inicialmente, ver en el momento que fue el impacto, principalmente ver cómo se levantan y ver cómo caminan hacia nosotros, o hacia un observador, o cuando los llamamos, o cuando están tirados en el piso, levantarlos, y ver que se levanten y que caminen coordinadamente, que tengan una buena marcha, que no hayan tenido lo que nosotros tanto utilizamos y que a veces genera confusión, una pérdida de conciencia. Entonces, ¿qué sería una pérdida de conciencia? La pérdida de las actividades cognitivas de una persona y que queda absolutamente dormido en nuestros ojos. Eso es pérdida de conciencia. Entonces, bien, que camine bien, que no haya tenido pérdida de conciencia. Lo voy a denominar de otra manera. Si el paciente camina mareado, camina como aturdido, si se desmayó, si tuvo náuseas, si tuvo vómitos, si tiene una cefalea persistente, si tiene...
Esa cefalea, ese dolor de cabeza que vos decís persistente, lo vamos a ver después, pero hay otras cosas que vos estás puntualizando que son en el momento.
En el momento.
Digamos, eso de caminar, de que si por ahí uno le hace una pregunta y la contesta...
Que no tenga...
Que está desorientado.
Claro, y se hacen preguntas simples, por ejemplo, preguntar qué día es hoy, a dónde estamos, qué estabas haciendo, qué te pasó. Entonces puede no recordar una parte, ¿sí?, del evento, por ejemplo lo anterior, o puede no recordar lo posterior al evento, o puede no recordar nada. Entonces preguntarle qué día es hoy, qué estaba haciendo, todas esas características hacen pensar que este paciente tiene una contusión.
Bien, ¿sí? Si nosotros pensamos en ese choque de cabezas y que queda tendido en el piso. Bien, obviamente se va a retirar del campo de juego y vamos a hacer todas esas preguntas. Tal vez ese jugador, como ha pasado en muchas circunstancias, quiere volver a jugar, porque tal vez esa pérdida de conciencia duró poquito, se despierta y dice, no, estoy bien, quiero seguir jugando. ¿Qué hacemos?
El punto es este. Ante la aparición de una contusión cerebral que nosotros como observadores diagnosticamos, o ante la sospecha de una contusión cerebral, el deportista, se retira del juego. Directamente, el objetivo es sospechar y cuidar. Entonces, se retira del juego, absolutamente. No puede volver a jugar.
Bien, ¿sí? Bien. Y, bueno, obviamente la pregunta siempre es, bueno, ¿y a dónde se lo lleva? ¿Se llama la ambulancia? ¿No se llama la ambulancia? ¿Si ya se despertó? ¿Si ya está bien? Porque muchas veces, viste, que cuando estamos en el campo de juego o en un juego, bueno, empiezan a opinar todos, ¿no? Empieza a opinar el que lo conoce. No, pero yo sé que está... Y está bien, déjenlo que vuelva. Opina la familia, opina la persona. bueno, muchas veces, como decís, tal vez no hay en ese momento un médico. Bueno, ¿qué sería lo correcto? ¿Llamar a emergencias? ¿Hacer que lo lleven hasta
siempre,
un lugar?
Siempre se requiere de la observación de un profesional. Y acá sí entra el grupo del profesional que está, porque además, dentro del grupo de los profesionales, está el grupo del profesional que se dedica a asistir a la contusión cerebral. Hay un grupo de profesionales que están entrenados para eso, porque esto está totalmente demostrado que los traumas repetitivos y las contusiones cerebrales repetitivas generan un daño a largo plazo, que puede ser leve, moderado o grave, pero lo genera. Entonces, la bibliografía dice, dentro de las 48 horas, al paciente lo tiene que ver un médico entrenado. Bien. En algunos lugares dice 72 horas. ¿Qué hacemos en el campo de juego? Llamamos una ambulancia y que lo vea un profesional. ¿Sí?
Bien, perfecto. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos a seguir haciéndole preguntas al doctor. Bueno, y acá volvemos para seguir hablando de trauma de cráneo relacionada con la actividad deportiva. Como estábamos hablando de la conmoción cerebral, bueno, ¿qué le pasa a nuestro cerebro? En ese momento el cerebro, ¿qué es lo que le está pasando? Porque por ahí hacemos una prueba diagnóstica que, bueno, si decimos, bueno, lo lleva por ahí la ambulancia o un familiar lo lleva a la guardia y se le pide una tomografía, puede o no aparecer algo, ¿verdad?
Sí, en una tomografía. Un paciente que sufre una conmoción cerebral puede tener, como decías vos, puede tener un examen físico, una recuperación completa en el campo de juego directamente. Tuvo el golpe, una recuperación completa, y decimos, vamos a llamar a los profesionales sanitarios para que lo lleven al hospital. Hay, por ejemplo, si a ese paciente se le hace una tomografía de cerebro, muchas veces es normal.
Bien.
Es un estudio absolutamente normal.
Bueno, es importante lo que vos decís, porque por ahí el familiar dice, al final me lo hicieron llevar al hospital y
claro,
estaba todo bien.
Es un estudio absolutamente normal. Inclusive, hay un gran capítulo del trauma de cráneo leve, porque el problema es el trauma de cráneo leve en realidad, porque es el paciente que vos lo ves y está bien. Entonces, o que sufrió un traumatismo, sufrió una conmoción y después está bien. Entonces le hacen una tomografía y también está normal. Entonces hay un capítulo del trauma de cráneo leve que dice, ¿a todos le vamos a pedir tomografía?
Claro.
Ese es un punto importante.
Sí, como la inflexión, ¿no?
Claro,
de qué hacemos.
Claro. Yo presenté en el Congreso Argentino de Emergencias una charla en la cual hablaba del trauma de cráneo. Me preguntaron, ¿de qué trauma querés hablar? Y yo quiero hablar, le digo, de trauma de cráneo leve. Y sobre todo, ¿a todos le vamos a pedir tomografía de los traumas de cráneo leve? Porque ese es un punto importantísimo.
Claro.
Hay un montón digamos, de reglas, como Nueva Orleans, como Canadiense, un montón de escuelas que hablan del trauma de cráneo leve. Bueno, ¿por qué me escorro para este lado? Porque dentro del trauma de cráneo leve está la conmoción.
Está la conmoción.
Y los pacientes están normales. Inclusive a la hora de darle el alta, hay un capítulo del gran capítulo de trauma que es ATLS, que dice, particularmente, cuando damos el alta, tenemos que darle el alta con un acompañante confiable.
Claro, mira vos.
Entonces, hay un montón de cosas que están dentro de
claro,
de
la conmoción. Estas cuestiones, claro, que parecen que como uno habla la palabra leve y no parece tan grave.
Exactamente.
¿No? Como
exactamente.
La definición de trauma de cráneo grave, como decía vos al comienzo del programa, ya sabemos que va a quedar internado, ¿sí? Y es un paciente que generalmente requiere respirador y que va a estar en terapia intensiva o que por lo menos va a estar en una sala en observación e internado. Pero un paciente que tiene un choque, alta velocidad, un choque con otro compañero, a alta velocidad como van en el fútbol, en el rugby, en el hockey sobre hielo, sobre césped, digamos, que vienen a una velocidad corriendo y que de golpe, ¡pam!, dos cabezas se encuentran. Uno dice, bueno, conmoción cerebral, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese paciente? Como vos decías, por ahí se recupera del todo en el medio del campo de juego. Y ahí empieza el gran dilema. ¿Le pasa algo o no le pasa nada? Ahora, ¿qué pasa si esta persona se vuelve a golpear por una segunda vez en algún momento? ¿O en el mismo partido, por ejemplo?
Hay un síndrome que fue clasificado, muy estudiado, que es el síndrome del segundo impacto. Que son personas que sufren una conmoción inicialmente, siguieron jugando, o se retiraron ese día y sufrieron otro trauma y posteriormente otro. Eso genera básicamente una inflamación en el cerebro, y esa inflamación en el cerebro puede ser mortal. Puede generar un trastorno grave.
Bien.
Eso es ante traumas repetidos o también ante un retorno temprano a la actividad.
Bien. O sea, alguien que tuvo un trauma en un primer momento, no fue evaluado correctamente, qué sé yo, a los 3 días vuelve a jugar.
Exactamente.
Y puede sufrir algo ahí, teniendo o no un golpe, o sí vuelve a tener otro golpe.
Teniendo un golpe.
De
o
vuelta.
Sea, teniendo un golpe previo con otro golpe posterior.
Bien, sí. bien segundo
sí,
golpe.
Bien con segundo golpe.
Bien,
por un
bien,
segundo
bien,
impacto.
Bien. Bueno,
y eso puede ser mortal, grave.
Bien.
Otra cosa dentro de los grupos que sufren más trauma también, cuando porque hoy pensaba, cuando vamos a la... Esto no es para tener miedo, en realidad es para que podamos observar juntos este gran problema. En Estados Unidos, que es de lo que más he leído y de lo que más han investigado, lo vemos también con esta película, ellos estudiaron a quienes sufren de conmociones de más frecuentes. ¿sí? Y bueno, están los grupos, porque ellos relatan hockey sobre hielo, fútbol americano, un montón de deportes que ellos practican, artes marciales mixtas, un montón de deportes que ellos practican. El tema está que después empezaron a ver también que dentro de los grupos etarios es más frecuente en los niños y en los adolescentes jóvenes. Ajá. Que sufran conmociones cerebrales. Entonces empiezan a estudiar y dice, tienen conmociones los jóvenes y los adolescentes. Los adultos también, ¿sí? Los adultos también. Pero este grupo es particularmente, hay que prestarle un poco de atención.
Sí, encima en un cerebro en desarrollo, digamos, hay un montón de cuestiones.
Porque es un cerebro en desarrollo.
Un montón de neurotransmisores, sí, dando vueltas, claro, que se están tratando de acomodar, sí, más toda la cuestión hormonal. Sí. Y en ese momento ocurre un impacto que obviamente estamos hablando esto, como bien decía Germán, no para tener miedo, sino para obviamente tenerlo en cuenta. Si bien sabemos que puede pasar por siniestros viales, por caídas, bueno, aquellos que son deportistas están como en permanente riesgo de tener esta conmoción cerebral. Tal vez no la tuvieron nunca y tal vez, no sé, en un mes tienen dos golpes en el mismo momento. Es importante, por más que entonces, como para marcarlo, por más que se hayan recuperado completamente de esa conmoción cerebral, es importante hacer una consulta,
sí,
tanto al médico en esas 48, 72 horas, como dijiste vos, y después también seguir las indicaciones que me des el,
sí,
neurólogo.
Sí, sí, hay que... Generalmente nuestro abordaje, por tener un abordaje de atención primaria de salud, nosotros nuestro primer abordaje casi siempre es en los centros de salud. Entonces, un primer abordaje en el centro de salud, dentro de esas 72 horas, tiene que asistir a un neurólogo, porque es el neurólogo quien le va a decir en qué momento tenés que volver a jugar. Y hay un montón de estudios y de pruebas preestablecidas que permiten definir en qué momento ese deportista puede volver a jugar. Nueva Zelanda tiene una regla que dice algo muy importante, que me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque dice, además de la detección por parte de los observadores, está la percepción del propio paciente de decir absolutamente la verdad de lo que le está pasando.
Claro.
Es una responsabilidad propia. Entonces, fíjate que dentro de las causas empezaron a ver que en mujeres era un poquito más frecuente que en hombres. Entonces empezaron en trastornos hormonales, en menor fuerza del cuello, en que las mujeres son un poco más perceptivas y demuestran el síntoma con más frecuencia que el hombre. Entonces, todas estas cosas, sin entrar en una regla, sin entrar en una guerra hombre y mujer, sino ser claros con esto, porque lo estudiaron muy seriamente. Entonces empezaron a ver que era más frecuente en la mujer. Y entonces dijeron, es más frecuente en la mujer porque dice la verdad de los síntomas que tiene, porque tiene menos fuerza en el cuello, porque
claro,
tiene factores hormonales.
Es más frecuente en la mujer o porque los cuenta.
O porque claro, lo cuenta. Y claro, además de eso, ¿sabés qué otra cosa vieron que me pareció sumamente interesante? Comparten la misma regla del juego. Sin ser, no quiero entrar en una guerra sexista, pero comparten la misma regla del juego.
Sí, sí, sí. Para
Entonces,
para
el alto impacto existe, comparten la misma regla de juego, entonces es un mismo escenario que genera la aparición de estas diferencias.
Claro, ¿por qué más número en uno que en otro? Por el tema de contar. Por eso me pareció importante el tema traerlo, porque, bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, por lo menos desde la parte cognitiva, que esto te iba a preguntar, nosotros estábamos hablando recién desde las lesiones a corto plazo. Ahora, a largo plazo, ¿qué es lo que puede pasar con alguien que tiene a repetición o que tal vez hubo algo que no le dimos demasiada bolilla y que con el correr del tiempo puede ir generando algún tipo de secuela?
Muchas veces decimos, voy a empezar por acá, dentro de las secuelas puede haber trastornos convulsivos, ¿sí? Síndromes epilépticos, puede haber trastornos neuro o cognitivos, que sean trastornos en la atención, en trastornos en el estado de ánimo, y que muchas veces ahí decimos, ¿es un trastorno psiquiátrico o un trastorno cerebral? Entonces, puede haber trastornos de ese tipo a largo plazo. Son varias secuelas que pueden aparecer como consecuencia de una conmoción cerebral.
Sí, ¿sí? Siempre hay que como preguntarla, por eso te marcaba desde lo cognitivo, si bien no es algo que se genere con mucha frecuencia, pero siempre en un paciente, por ejemplo, con diagnóstico de trastornos cognitivos relativamente joven para la edad, ¿no? Un paciente que tal vez empieza con síntomas de una demencia a los 50 años, bueno, uno empieza a preguntar si hubo traumas de cráneo previos en el correr de su vida y, bueno, tal vez aparecen, ¿no?, estas cuestiones, o tanto deportivas o por el motivo que sea de trauma de cráneo. Y bueno, entender que si estamos hablando del tema de esto de la conmoción cerebral, en este caso relacionada con el deporte, es porque a corto, mediano y largo plazo en algunas personas puede generar consecuencias. ¿Qué es importante diagnosticarlo? Es importante, como decía recién Germán, es importante el observador, el que está en la cancha y el que también conoce la persona que está jugando, porque muchas veces los médicos, cuando llegamos al área de juego, son personas para nosotros no conocidas.
Desconocidas,
¿no?
Exactamente.
Lo mismo para la persona que sufrió la conmoción, no somos personas conocidas y tal vez quien está cerca dice, no, algo le está pasando porque no es él.
No es así,
¿no?
Claro.
Habitualmente no es así.
Hay escalas en los deportes, los mencionan como deportes organizados, pueden ser deportes organizados, profesionales, en fin, pero tenemos que ampliarlo. Hay escalas que permiten o que obligatoriamente estudian a los profesionales antes de comenzar la actividad deportiva. Entonces, son ciertas escalas que permiten definir trastornos, si tienen o no previamente un trastorno cognitivo, un trastorno...
A los jugadores profesionales.
A los jugadores profesionales.
Bien, como ¿sí? para ver en caso que aparezca una...
Entonces, si aparece una conmoción, ya tenemos una ficha técnica donde esa persona tenía algún tipo de trastorno, entonces por ahí nos ayuda un poco más a dirigir.
Nos orienta un poco más.
Pero sí tiene que ser claro que... ante la conmoción o sospecha de conmoción, el deportista se retira del campo de juego.
Se retira del campo de juego. Bueno, nosotros vamos a escuchar. Ustedes no se retiren, que ya venimos porque seguimos con más preguntitas. Bueno, y acá vamos a ir terminando con la cuestión médica, pero sí me parece importante preguntarle al doctor Germán Luna, médico emergentólogo que nos estuvo acompañando en el día de hoy para hablar de conmoción cerebral relacionada con el deporte. Hablamos que puede haber síntomas en el momento de la conmoción, que la tomografía, en el caso que se lo lleve a un área de salud, puede ser normal, sí, pero la persona puede no perder la conciencia, como dijiste vos, pero puede haber confusión, pérdida de memoria, que moleste la luz, ¿no? Se altere la visión, haya mareos, haya dolor de cabeza, náuseas, vómitos. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Porque se golpea la cabeza, pero la cabeza no está sola en nuestro cuerpo. ¿Qué otra lesión tenemos que tener en cuenta en el momento de la conmoción también? Digamos, ¿qué otra lesión asociada puede haber?
Tenemos que pensar que la persona que sufre un traumatismo de cráneo, hay un montón de fuerzas que generan una inercia tanto adentro del cerebro como afuera. Como afuera me refiero al cráneo. Cuando me refiero a la estructura ósea, lo que sostiene a la estructura ósea es la columna cervical. Entonces, la columna cervical puede tener lesiones asociadas en un traumatismo de cráneo, ¿sí?
Bien.
Entonces, ante cualquier traumatismo de cráneo, la columna cervical puede estar lesionada. ¿Cómo puede estar lesionada? Con fracturas.
Bien.
Es lo más grave, que haya una fractura de columna cervical. Entonces, ante esa situación, al paciente, a la persona, no hay que esforzarla a moverla ni nada por el estilo. Ver si le duele la columna, o preguntarle, pero nada más, no hay que movilizarlo. Eso ya lo realiza, digamos, un profesional.
Personal de salud que tenga la tabla, que tenga todos los elementos, digamos,
para poder. Que lo pueda inmovilizar adecuadamente.
Bien. Vos estabas hablando de esto de, perdón que te corté, con respecto, bueno, de la conmoción, ya dijimos los síntomas, y que puede haber una lesión en la columna cervical, que obviamente tiene que estar trasladado por un personal idóneo para hacerlo, para no generar más lesión. ¿Qué pasa cuando se produce, y esto ya vamos a hablar que puede pasar o no, fuera de lo que puede ser un choque de cabezas y una conmoción cerebral, puede estar pasando, que lo hemos visto también en la tele y en varios episodios, donde por ahí hay un jugador profesional en pleno partido y de golpe se desploma, hace una muerte súbita? ¿Qué recomendás vos para quienes están escuchando y que están relacionados o no con el deporte con respecto a saber RCP?
Es importantísimo. En realidad es prácticamente una responsabilidad comunitaria ya. El entender y saber todo lo que se puede lograr haciendo RCP es fundamental. Y sobre todo, bueno, si esto sucede en el ámbito deportivo, que muchas veces lo hemos visto en noticieros, en las ligas más importantes del mundo. Sí.
Personas recontra cuidadas con la salud, recontra muy controladas.
Muy cuidadas y que han sufrido este tipo de trastornos. Entonces acá hago un pequeño paréntesis. El certificado médico de apto médico para actividad deportiva requiere de mucha responsabilidad, tanto de la persona que viene a solicitarlo como del profesional que lo solicita. Entonces hay un montón de estudios y cosas que hay que hacer para poder valorar adecuadamente si esa persona puede hacer actividad deportiva.
Importantísimo.
Cierro el paréntesis porque todo siempre sucede y nos sucede con frecuencia.
No me firmás el apto.
Claro, el apto. El apto necesita, es más, yo te quiero cuidar, por eso te lo quiero hacer lo mejor posible. No es que te lo quiero, porque aparte, seamos realistas, un certificado médico no te lo piden hoy para mañana, te lo piden 4 meses antes para empezar la actividad deportiva, que sabés que empieza el 20 de junio. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay riesgo, entonces por eso hay que estudiar bien a las personas. Cuando hay un episodio de muerte súbita, de desvanecimiento brusco, sin respuesta y demás, es importantísimo saber RCP. Muy importante. Es una técnica demostrada que salva vidas, que mantiene al cerebro oxigenado y que permite y da tiempo al personal de salud que pueda asistir. Otra cosa importante dentro de la reanimación cardiopulmonar es que en todos los lugares donde hay eventos en los cuales se acumula demasiada gente, debe haber desfibrilador externo automático. Entonces la responsabilidad se hace cada vez más grande. Decís, tengo que saber RCP. Entonces, si sé hacer RCP y me entrenaron adecuadamente, acá tiene que haber un DEA,
claro,
un desfibrilador externo automático. Y si hay un desfibrilador externo automático, todos los que estamos acá responsables de este lugar, tenemos que saber hacer RCP.
Y saber
utilizarlo. Entonces, sí, es un tema buenísimo.
Para otro programa, pero bueno, no quería dejar de nombrarlo porque ha pasado en los campos de juego también. Bueno, Germán Luna, gracias, no te vayas, porque vos sabés que en la jornada que se va a realizar el viernes, además del doctor Germán Luna, además del doctor Ignacio Chepareborda, médico neurólogo, además de Eliana Buffetti y de Ignacio Peroni como kinesiólogos, y también de Misael Shaper Berpov, que va a hablar de todo lo que tiene que ver con el trauma de cráneo y la conmoción cerebral y las secuelas neurocognitivas, va a estar hablando María de los Ángeles Corromolas, ella es psicóloga especialista en deportes, que está ahí del otro lado para hablar, aunque sea 5 minutitos, y contarnos de qué se trata lo que va a charlar el día viernes. Hola, Mari.
Hola, ¿cómo estás, Laura?
Bueno, te enganchamos justito, ahí nuestros últimos 10 minutos. Bueno, contanos un poquito y gracias por estar ahí.
Bueno, la idea es transmitirles un poco el proceso que hacemos los psicólogos del deporte en cuanto a la rehabilitación psicológica que acompaña la rehabilitación física y, bueno, la vuelta a la disciplina deportiva, a la práctica deportiva. Nosotros realizamos un proceso que tiene que ver con varias etapas que comienzan con el diagnóstico y con el planteamiento de objetivos de rehabilitación. Es muy interesante también que el deportista entienda que la rehabilitación también puede ser un objetivo, ¿no? Uno se encuentra con deportistas que todo el tiempo se están planteando objetivos de rendimiento, de resultado, y bueno, frente a una situación que los deja fuera de la práctica por un tiempo, de la competencia, les cuesta a veces mirarlo como un proceso de aprendizaje en el cual también se pueden plantear objetivos de trabajo y pueden seguir entrenando la mente, ¿no?
Eso te iba a preguntar, cuando generalmente un deportista por ahí ya de, no alguien amateur, pero alguien que digamos dice, bueno, justo se venía entrenando y se va a perder semejante partido, lo estaba esperando, se entrenó tanto, ¿cómo abordás vos una persona que, bueno, que obviamente me imagino lo que puede generar en cuanto a su psiquis, en cuanto a sus emociones, no poder hacerlo? ¿Con qué te encontrás habitualmente?
Sí, esto que vos decías, al principio como una negativa, ¿no? Esto del enojo, de la sensación de impotencia, muchas veces el tener que parar significa quizás... No tirar por la borda, porque nunca es perder, pero ellos lo vivencian así en un primer momento, ¿no? Quizás un año de entrenamiento, de pretemporada, ni hablar cuando se tienen que someter a alguna operación más complicada. Entonces, lo que uno hace es plantear ese trabajo en etapas que en un primer momento tiene que ver con regular las emociones, claro. La ansiedad, el enojo... poder trabajar con técnicas de respiración, de meditación, como para después sí, una vez que el deportista ya está más regulado y estabilizado emocionalmente, poder empezar a hablar de cuestiones que tienen que ver con plantear objetivos de trabajo.
Bien, y en el caso, suponente que haya una cirugía, en el caso que haya habido una conmoción cerebral con el tema que vamos a hablar el viernes, ¿cómo también se regulan las emociones de poder no ir con toda cuando uno retoma? ¿No? Porque me imagino que también están las ganas de retomar.
Sí, en general lo que uno encuentra es más que ir con todo, al contrario, temor, ¿no? Temor en ese regreso y que el deportista no logra, digamos, si no hace un trabajo de preparación psicológica, recuperar esa confianza en esa pierna, digamos, en esa parte de su cuerpo que se encontraba lesionada. Entonces lo que nosotros hacemos es justamente el trabajo de construir la confianza centrado en las sensaciones físicas, en un proceso gradual, en objetivos diarios, para que pueda afrontar el miedo a volver a lesionarse, que eso también está muy presente.
Ah, bien. Bien. Aparte de esto de que decías vos, ¿no? De afrontar los miedos, me imagino que también debe ser afrontar por ahí lo que escuchan, lo que le dicen, todo también lo que pasa alrededor, ¿no? Porque obviamente esa persona vive en un contexto familiar, de amigos, de otros, y también se ha visto por ahí personas que se deprimen un poco más, que genera por ahí un poco más de aislamiento, esta cuestión de, bueno, no puedo rendir como el resto de mis compañeros.
Exacto, y lo que uno trabaja ahí es en forma, en la medida que se pueda, ¿no? En forma, digamos, situacional y ambiental, es decir, trabajar con la familia, con el entrenador, con los compañeros de entrenamiento, para que ese deportista pueda transitar esa etapa de la mejor manera. Y también que pueda descubrir quizás cosas que si no hubiera sido por la lesión, por ahí no tenía el tiempo para hacerlas. La lectura, quizás algún hobby, estudiar algún idioma, o si es está en edad escolar, quizás, bueno, ponerse al día con las materias.
Claro.
Entonces, eso también sirve y suma para que ese deportista se mantenga ocupado mentalmente en tiempo que antes dedicaba a la práctica deportiva.
Bueno, ahora me hiciste acordar de por ahí lo que dijeron algunos jugadores de la selección, cuando también tuvieron lesiones y no pudieron jugar el Mundial, que uno dijo que se hubiese perdido el nacimiento de su hija, que en otro momento hubiese priorizado, ¿no?, el tema del Mundial, y bueno, por una lesión que tuvo, se tuvo que quedar y vivenció eso, que también, obviamente, así que bueno, debe haber habido una buena psicóloga deportiva por ahí también, me imagino, trabajando con esa cuestión de las emociones. Bueno, María, así que nos vamos a reencontrar este viernes, en las jornadas que se van a estar realizando, jornada de trauma de cráneo y deporte, que se va a estar realizando junto al Ministerio de Salud, la Universidad Nacional de La Pampa y la Subsecretaría de Deportes, para estar hablando de este tema tan importante. Y la licenciada María de los Ángeles Corromolas, psicóloga deportiva, va a estar ahí también para la disertación. Así que bueno, gracias por haberte robado estos 5 minutitos para haber adelantado un poco de la charla que vas a estar exponiendo el día viernes.
Bueno, muchas gracias a vos por el espacio y esperamos a todos el viernes para enriquecernos de la interdisciplina, que me parece sumamente importante.
Así será. Bueno, gracias, María. Nos vemos el viernes.
Un beso grande.
Un besote grande. Bueno, la verdad, Germán, yo creo que espero que haya quedado en el programa más que claro esto. Saben los que están escuchando y que van a concurrir el día viernes, que, bueno, todas las preguntas que se le hayan generado en el día de hoy, que las pueden hacer. El doctor Germán Luna, que es el médico emergentólogo que estuvo hablando hoy, va a ser el que abra con la primer charla. Y bueno, esperemos que realmente esto de a poquito, como decías vos, sea algo que lo vamos haciendo como parte educativa, ¿no? Que nos vayamos acostumbrando a que si hay un evento de estos en la cancha, podamos sacar al jugador sin temor a ninguna, a que nadie se enoje, al contrario, que piensen, como lo estabas diciendo vos, que lo están cuidando.
Sí.
Porque yo creo que esa es una de las cuestiones que más les pesa, tal vez a entrenadores, a la misma familia, al mismo jugador, que por ahí no se siente bien y por rendir y por cumplir con otros que dicen, no vas a salir, bueno, voy a decir las palabras que por ahí se le pueden gritar desde la tribuna, dice, bueno, no, deja mi juego, y por ahí no se siente bien como para seguirlo haciendo, ¿no?
Sí. Sí, inclusive si hay una sospecha.
Por eso, con la sospecha inclusive.
Con la sospecha inclusive. O sea, o que haya una conmoción y haya signos y síntomas de conmoción, o que haya una sospecha de conmoción porque se golpeó muy fuerte y vimos que se golpeó muy fuerte, que es para nosotros lo que llamamos como mecanismo lesional.
Claro.
Entonces, si tuvo un mecanismo lesional fuerte o vemos que se golpeó muy fuerte la cabeza como observadores, eso también es una sospecha.
Bueno, por eso que esta charla que tuvimos hoy y la que se va a estar realizando el viernes sirvan para darle apoyo aquellos que tienen que estar en los campos de juego y que se sientan tranquilos que lo que están haciendo es lo correcto. Hay score, hay escalas, ¿no? Y tablas. Esto no es que lo estamos charlando, lo pueden buscar. Van a ver que hay escalas de preguntas muy sencillas de hacer en el campo de juego, como decía recién el doctor, y que eso también nos va a fortalecer a nosotros a decir, bueno, estemos tranquilos, lo estamos sacando, tenemos la sospecha, Obviamente va a ser un agradecimiento desde el personal de salud y obviamente de la propia persona que lo está sufriendo, porque si hay un segundo impacto podemos estar frente a algo mucho más grave.
Sí, todas esas escalas las vamos a compartir, así que bueno, después las podremos subir en algún lugar, las vamos a compartir.
Obviamente.
Por lo menos las vamos a ver en ese momento para que también las
para
personas...
Para después socializarlas, digamos.
Claro, entonces,
¿no?,
las personas que estén en realidad es tratar de manejar eso, un lenguaje común.
Exactamente, para hablar de un lenguaje común y para que estén tranquilos que el personal de salud está totalmente de acuerdo, en concordancia con lo que están haciendo en ese momento en el campo de juego con ese deportista. Bueno, así que nos vamos a ir despidiendo, nos vamos a reencontrar el próximo martes. Gracias, doctor Germán Luna.
Muchísimas gracias. Si me dejás, le quiero mandar un saludo a mis hermanas.
Dale.
Están mis hermanas mirando, en Córdoba también, mi hermana de Córdoba también, y mis hermanos de acá.
Bueno, muy bien. Saludos a toda la familia.
Ellos me acompañan en todo.
Muy bien, siempre presentes. Y a ustedes también los saludamos, obviamente, siempre presentes todos los martes que están acá con nosotros.
A mi esposa y a mi hija también.
Obviamente, sí, toda la doctora también, por favor. Bueno, un besito a todos ustedes.
Gracias.
Gracias a vos, Germán. Nos reencontramos el próximo martes a las 19 horas en un nuevo programa de Construyendo Redes. Que anden bien.
Tu identidad está en el dial, Radio Nacional.